En las cumbres de Moab, la nieve caía sobre los montes como un copioso deshojamiento de rosas blancas. Era el plenilunio y víspera del primer aniversario de nacimiento de Yahshua. ¿En qué momento más propicio se congregaban aquellos seres que, ignorados de la humanidad, se reunían en los antros de las montañas en representación de las cinco ideologías religiosas imperantes en el mundo civilizado? Y la humanidad ignoraba que en aquel apartado rincón de la tierra y entre una escasa agrupación de hombres se labraba la estatua inmortal de la fe del porvenir. ¿Cómo podía asimilar la humanidad de entonces que del Atman Supremo se había desprendido una llama que, individualizada en el plano físico, era un Dios hecho hombre? Menos debía esperarse que comprendieran los hombres la importancia fundamental que tenía aquella congregación subterránea para preparar los caminos del Cristo hombre que había venido. Cuando llegaron al Monte Nebo de la galería subterránea, subieron por la rústica escalera de piedra que tenía acceso a la caverna sepulcral de Moisés, la cual les esperaba inundada de dorada claridad. El inmenso candelabro de 70 cirios semejaba un gran florón de luz rutilante y temblorosa, cuyos reflejos caían sobre la faz marfilina de la momia milenaria e imponente en su austeridad. 7 pebeteros de bronce colgados de la techumbre y encendidos poco tiempo hacía, soltaban como nubecillas cautivas sus espirales transparentes y blanquecinas del más puro incienso de Arabia, que a Melchor trajo el recuerdo vivo de su santuario de Horeb. Que Dios bendiga al hermano que hizo solo el camino para esperarnos con los cirios encendidos y con los pebeteros ardiendo, dijo en alta voz el gran servidor. ¿Quién habrá sido? Ninguna voz contestó a la suya, porque los eseños no acostumbraban descubrir las buenas acciones propias, sino cuando el bien de un semejante lo reclamaba. Los extranjeros escudriñaron con la mirada todos los rostros y sólo encontraron la serena placidez del que no da importancia sino a lo imperecedero y eterno. La magna asamblea espiritual se inició con el preludio de la música compuesta ex profeso para los cantos proféticos de Isaías, de los cuales un coro cantó los fragmentos alusivos al Verbo Divino, vislumbrado por el profeta 6 siglos antes de su llegada. Como un niño nos es nacido, el Hijo de Jehová nos es dado. Lleva el principado sobre su hombro y le llamarán admirable, consejero, Hijo de Dios fuerte, nacido de Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, porque Jehová lo confirmará en justicia desde ahora para siempre. Capítulo 9. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que pregona el bien, del que derrama salud, del que dice a Sión: tu Dios reina sobre ti. Cantad alabanzas y alegraos, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha recordado a tu pueblo, lo ha consolado y lo ha redimido. Jehová bajó desnudo el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los hombres de la tierra verán la gloria del Dios nuestro. Capítulo 52. Enseguida se ubicaron silenciosamente en los estrados, alrededor de la gran caverna mausoleo de Moisés, con el pensamiento abierto al infinito, como un loto al rocío de la noche, se sumergieron en ese mar sin fondo y sin orilla del amor increado y eterno que forja mundos y seres en el torbellino incontenible de su energía y de su poder. Los de mayores desarrollos psíquicos y más intensidad de amor se unieron rápidamente a sus egos en busca de su voz de consejo y sabiduría. Y sus egos les dijeron con su voz sin ruido, inconfundible: tendréis entre vosotros la esplendorosa radiación del Cristo en las cinco encarnaciones terrestres que han dado origen a las cinco religiones que representáis en esta hora. Mas ellos guardaron silencio y esperaron. Y mientras ellos esperan en el más profundo recogimiento, veamos nosotros a través de los velos más sutiles de la esfera astral de la Tierra los estupendos trabajos fluídicos y etéreos que realizaban las inteligencias superiores mediante los que fueron discípulos íntimos del Cristo en cada una de las personalidades en que su excelsa inteligencia se manifestase a los hombres. La ubicuidad es un poder divino adquirido por las inteligencias que han llegado al magnífico y completo desarrollo espiritual a que había llegado el espíritu instructor de la humanidad terrestre. Este poder consiste en que le es de fácil realización el revestir el cuerpo etéreo sutil de varias personalidades que en un tiempo más o menos lejano fueron una realidad en el plano físico. Y las cinco inteligencias superiores, guías de Yahshua en esa encarnación, se pusieron al frente de las cinco legiones espirituales, que habiendo estado al contacto del Mesías en las respectivas vidas en que debía manifestarse, estaban en las condiciones necesarias para extraer de los planos eternos de la luz la visión nítida y clara de hechos sucedidos en épocas remotas y separadas unas de otras por largos siglos y aún por milenios. De pronto, se vio la caverna convertida en un infinito azul, en el centro del cual resplandeció una enorme inscripción de oro y brillante que decía: éxtasis. Inscripción que duró unos instantes y se fue diluyendo en el éter rápidamente. Todos comprendieron que les era necesario ese estado espiritual que se les indicaba para estar en condiciones de ver y oír lo que deseaban. Y se dejaron sumergir en los oleajes de topacio y de amatistas de ese gran desprendimiento espiritual que en el lenguaje místico superior se denomina éxtasis. Los que por su estado físico o por falta de cultivo necesario no pudieron llegar al éxtasis fueron invadidos de un profundo sueño para que, desprendidos de la materia, pudieran ver lo que en estado de vigilia acaso no podían. Bajo un gran pórtico abierto en todas las direcciones y que parecía hecho de zafiros y diamantes, apareció sobre un pedestal de pórfido una escultural figura de hombre joven y hermoso, de una fisonomía mate que se acercaba al trigueño, iluminada por unos ojos oscuros de infinita profundidad. Su túnica de oro pálido y su manto violeta se movía suavemente, como ondulado por una brisa que allí no se percibía. Apenas diseñada esta figura, se plasmó otra a su lado, tan semejante a la primera como suelen serlo hermanos gemelos en el plano físico, solo que éste vestía de un pálido azul de turquesa, y sus cabellos eran rubios y sus ojos de color de hoja seca. Una tercera figura apareció en el infinito escenario de zafir y fue la de un príncipe indostánico, con escudo y coraza de resplandeciente pedrería, y en actitud de disparar su arco hacia un monstruo que se abalanzaba con furia sobre él. El monstruo era un espantoso dragón color de lodo, y llevaba sobre el lomo este nombre, Usurpación. Luego apareció de pie y sobre un pedestal de granito, un hombre hermoso en su virilidad, de extraordinaria energía, sosteniendo en su diestra dos enormes tablas de piedra como dos hojas de papel donde se veían grabados los 10 mandatos de la ley. Y por fin, un inmenso árbol cuyas ramas eran de brillantes esmeraldas, y sentado a su sombra, un hombre joven, vestido de humilde sayal color de corteza seca. De sus ojos color avellana irradiaba infinita piedad, y a veces corrían también gruesas lágrimas que brillaban como chispas de estrellas que se sumergían en los pliegues de su vestidura de ermitaño. Y las 5 radiantes personalidades manifestaron su pensamiento de acuerdo a la época en que actuaron en el plano físico. Antulio, el gran filósofo atlante, llamó a Filón de Alejandría por su nombre y le dijo: «Joven aún, estás indicado para repetir en esta hora tu vida de José, hijo de Jacob, para encender tu lámpara otra vez en Egipto, porque serás el primer precursor de Yahshua en su último apostolado mesiánico sobre la tierra». La sabiduría antuliana, que deslumbró en su época, porque fue lo más avanzado que se conoció en los templos de la ciencia, no es diferente de las que muchos siglos después pareció que se fundaban con principios y normas nuevas. La eterna verdad es una sola, y es la incomprensión de los hombres la que teje tramas diferentes, con los colores diversos, mas ay de aquellos que desfiguran la verdad eterna para moldarla a su codicia y a su egoísmo. Sócrates, Platón, Aristóteles y Ptolomeo son los 4 reflectores postreros de la sabiduría antuliana. Quiero que seas el 5, o sea, el punto de enlace con la enseñanza de Yahshua sobre los montes de la Palestina. Aquella sonora vibración como de clarines de oro se esfumó en el silencio, y la diestra de Antulio se posó sobre el hombro de Abel, el de los cabellos dorados y ojos de color topacio. La sabiduría de los copdas, dijo, esa vieja herencia del Numú lemuriano, fue más un canto de amor fraterno que un resplandor de la eterna sabiduría. La maldad de los hombres había encontrado armas poderosas en los profundos principios de Antulio para desarrollar el mal a su más alto grado, y la bondad divina hizo surgir la fraternidad copta, cuyo amor fraterno llevado al heroísmo sirviera de elixir curativo al envenenamiento colectivo de ciudades y de continentes. La ciencia, perversamente aplicada, había hecho a los hombres capaces de todas las malas artes. El amor piadoso de los copdas debía volverles a la conciencia de su hermandad universal. Melchor de Oreb, representas la sabiduría hecha piedad y amor de los copdas de la prehistoria. Que tu escuela sea el primer resplandor de la unidad divina en todos los pueblos de tu raza, que está llamada a derramarse por varios continentes. Tu acercamiento a la cuna de Yasua te obliga a ser el eslabón que une la inmensa cadena copta del pasado con los cristianos que van a llegar. Y en medio de un silencio lleno de suavidad y deleite espiritual, la figura de Abel apoyó la diestra sobre el hombro de Krishna, del príncipe indostánico, cuya túnica esmeralda remarcaba los contornos de su coraza de oro que le modelaba admirablemente la gallarda silueta varonil. Su fisonomía bronceada dábale un aspecto de fuerza y energía que contrastaba con la tierna dulzura de Abel, el hijo de Vana. También en la justicia invencible de Krishna pudo caber el amor y la piedad del Salvador de la humanidad. Maravilloso prisma es el espíritu esencia divina, cuando ha escalado las cumbres a que está llamado a subir. Sabiduría, amor, piedad y justicia son hermanas gemelas nacidas del Atman Supremo, que, bajo innumerables aspectos, el soplo de su hálito soberano forja leyes, principios y mandato conforme al grado de evolución de las humanidades surgidas de su infinita plenitud. Krishna, con su arco tendido destruyendo el mal, que en múltiples formas devora a las criaturas humanas, fue un símbolo de la justicia divina que protege a los pequeños, a los débiles, a los humillados y proscriptos, como otro Juno de las edades perdidas en la remota época neolítica. Baltasar de Susián, senda de los días de Krishna, el príncipe de la justicia y de la paz, último vástago de mis aliados de aquella hora lejana. La unión del oriente con el occidente está encomendada a tu cuidado. Como jefe de una escuela de divina sabiduría que se ha basado en mis doctrinas y principios y que ya desfigurada ha creado la separatividad, que es destrucción y es muerte. De la realeza de la sangre de Krishna se tomó fundamento para forjar la casta real, la más privilegiada de todas, olvidando que Krishna sólo usó de sus poderes de príncipe para defender a las más despreciables clases sociales. De familiares que se erigieron en fundadores de majestuosas liturgias, surgió la casta sacerdotal, que, hermanada con la primera, se constituyeron bien pronto en cadenas de hierro para los pueblos que oyeran un día la suavidad infinita de los himnos védicos. Mas sé que responderás un día a mi voz, que te arguirá para que seas un defensor de las clases oprimidas del Indostán. Krishna es justicia y es paz. Tú lo serás también. El mismo silencio de melodía sin ruido y la mano abrillantada de ajorcas del príncipe de Madura se posó sobre el hombro de Moisés, radiante, que con su vestidura blanca y púrpura, como un trozo de montaña nevada enrojecida por el sol saliente, parecía esperar su turno. Los rayos de luz que emanaban de su frente adquirieron tal intensidad que causaban deslumbramientos. «Soy la ley grabada a fuego en las conciencias de los hombres. Soy la ley inexorable e incorruptible, que no admite correcciones, ni modificaciones, ni transformaciones, porque es la concepción eterna del supremo poder legislador para todos los globos del universo. Adorarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es delito contra tu Dios el tomar su santo nombre en falsos juramentos. Es delito no dar tregua ni descanso a tu cuerpo. Es delito abandonar a los que te dieron la vida y negarles el sustento. Es delito todo daño material y moral a tu prójimo. Es delito el hurto del tesoro ajeno y la mentira calumniosa. Es delito el adulterio que arroja lodo sobre el honor de tu prójimo. Es delito el codiciar los bienes ajenos y despojar de su pan a quien como tú tiene derecho a la vida. Soy la ley infinita, vibrando como una eterna palpitación que no se detiene jamás, y que aunque rueden como arenillas llevadas por el huracán, millares de años y de siglos, siempre será la misma, sin cambio ni variación alguna. Ancianos esenios de Monte Nebo, que conserváis como un tesoro esta ley, cuyos 10 mandatos grabé sobre una piedra, en un día que la luz eterna conserva como una epopeya inmortal. A vuestro lado cantará Yahshua su postrer melodía de amor para esta humanidad, que le recibió como protector y como instructor, como juez, como consejero, como guía y como salvador, y que después de cada etapa destruyó cuanto pudo sus obras y su doctrina, después de haber destruido su vida, como si fuera posible matar la ley, matar la verdad, matar la idea, matar el amor. Que en vuestro silencio legendario esté su escudo, su fuerza, su formación espiritual. El despertar a su heroico mesianismo de esta hora, porque es en el país que duerme, a las faldas de estos cerros olvidados de Moab, donde él abrirá los surcos para su siembra final. Y cuando la radiante figura extendía su brazo y se inclinaba a poner su diestra sobre el hombro del ermitaño del tosco sayal, sentado bajo el árbol de esmeraldas, éste se alzó rápidamente, y el sayal tomó tintes irisados de múltiples colores, como si al abrirse sus ojos, entornados en meditación, hubiesen entretejido de claridad los rústicos hilos de su vestido. Soy la anulación del yo inferior del hombre. Soy el silencio de sus instintos de bestia, la destrucción del deseo y el renunciamiento a cuanto hay de pasajero y efímero en los engañosos jardines de la vida. La humanidad se hundía en un abismo de oro y cieno por la ambición y la sensualidad, llevados a extremos de locura, de barbarie y de crimen. El dolor, la miseria y la muerte prematura, enseñoreados de las sociedades humanas, amenazaban con furias de avalancha que arrastraría todo al abismo. Por divina ley, Buda comprendió como ninguno, por interna iluminación, que los dolores humanos tienen por causa el deseo. ¿Qué es el dolor sino un deseo no satisfecho? Desea el que ama, desea el que odia, desea el rey y desea el vasallo, el rico y el pobre, el joven y el viejo, el sano y el enfermo, el vencedor y el vencido. Y de toda esta efervescencia de tumultuosos y contrarios deseos, forma el hombre tan horrenda y lóbrega bóveda psíquica que hace imposible la filtración de toda luz, de todo conocimiento, de toda paz y de todo bien. Por eso busqué en la anulación del deseo el bien de la humanidad. Y, al extremar la medida del renunciamiento, probé que todo hombre puede limitar sus deseos a lo justo para aniquilar al mal y propender al bien sobre la tierra. La vida de Buda, en otros términos, fue el cumplimiento perfecto de aquel eterno ama a tu prójimo como a ti mismo. Con el precio de una sola de las túnicas de Siddhartha, príncipe de Kapilavastu, podían vivir sin miseria y sin hambre 100 criaturas humanas durante un año. Mis lujos eran escarnio para los desheredados. Mi saciedad de todo era su hambre. Mis atavíos eran su desnudez. Mi gozo, su llanto. Y mientras yo descansaba junto a las hogueras perfumadas de incienso, ellos temblaban de frío entre el cieno y las escarchas. El renunciamiento abrió a Buda los cielos infinitos, y como Antulio en sus transportes siderales, vi en mi meditación sentado sobre una estera lo que es la divinidad, cúmulo infinito de energías, de poderes, de fuerzas y de amor. Océano sin riberas, formado por millares de raudales, cada uno de los cuales fue individualidad en su hora. Hoguera sin fin, formada por millares de millones de llamas vivas que fueron individualidad en su hora. Y comprendiendo el proceso evolutivo de las almas, Buda pudo afirmar que es pueril y propia de infantilios la idea de un ser representación de la divinidad, de una sola inteligencia marcando rutas a mundos y seres, de una sola mano gigantesca sosteniendo en su palma el peso de los mundos. Todo ser tuvo principio. Sólo el eterno invisible no lo tuvo. Luego no es un ser. Y comprendida en la meditación la profunda y estupenda verdad, dijo Buda sin temor de ser desmentido: Dios es el conjunto de inteligencias perfectas. El más breve camino para esa dicha suprema es el vencimiento del deseo, o sea, el renunciamiento completo. Gaspar de Bombay. No temas al duro calificativo de filósofo ateo, que dará la humanidad a quien niega la individualidad personal de Dios. El principio de la unidad divina, puesto sobre el monte santo de la sabiduría copta y mosaica, es la misma unificación de inteligencias comprendida por Buda. La unidad Dios no es individualidad, sino unificación. Tal debe ser la claridad de vuestra comprensión y de vuestro discernimiento, para llegar a la conclusión de que en todas las personalidades del avatar divino no pudo enseñar sino la sola y única verdad. Dios es la suma de todos los poderes, de todas las energías, de todos los conocimientos, de todas las perfecciones, de todos los amores. Formidable suma de millares de millones de unidades que forman estrechamente unidas la infinita fuerza creadora que llamamos Dios. Gaspar de Rinnegar. Yo quiero que seas el clarín de oro que cante hacia el oriente y hacia el occidente, con las notas entretejidas del Mahavastu y los Upanishad, porque ambas son melodías del eterno trovador universal. Las cinco figuras luminosas se unieron lentamente como en un solo haz de luz multicolor, hasta no quedar de todas ellas sino un solo gran resplandor dorado, como de un sol inmenso y vivo que llameaba en el infinito azul. Y en el centro de ese sol, que fue tornándose suavemente rosado, apareció la figura delicada y tiernísima de un niño, al cual envolvían en aureola una multitud de rostros felices y radiantes, que parecían haberse formado de los rayos de luz del gran sol en que se fundieron las cinco primeras figuras. «¡Yasua! ¡Yasua!», exclamaron a una voz todos los presentes, al mismo tiempo que el Cristo niño, levantando su diestra, hacía el signo de bendición de los grandes maestros, o sea, con el índice y el central destacándose de la mano cerrada. Todas las frentes se inclinaron, y la caverna se llenó con innumerables voces que cantaban a coro: «Gloria a Dios en los cielos infinitos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Entre los sollozos contenidos de la indescriptible emoción, fue alejándose lentamente la armonía de las arpas eternas, y diluyéndose en el éter la esplendorosa y tierna visión, hasta no percibirse más que el trémulo oscilar de la llama de los cirios y el suave perfume del incienso, que se había convertido en cenizas entre las ascuas ardientes de los pebeteros. Ninguno era dueño de manejar libremente su materia, semi-anulada por la intensidad de vibraciones sutilísimas de tantas inteligencias superiores, que en la plenitud de amor y de gozo habían bajado de los cielos al abrupto recinto de la caverna de Moisés. Regresaron al gran santuario ya muy pasada la medianoche, y con un simple «hasta luego», pronunciado apenas a media voz, cada cual se refugió en su celdilla de rocas, donde un estrado tapizado de pieles y una almohada blanda de lana les esperaban para el descanso. Y pocos momentos después, el gran servidor con el más joven de los esenios recorrían una por una las celdillas, dejando en silencio, sobre el banquillo de escribir, un tazón de vino caliente con miel y al centro del pavimento una brasera con ascuas encendidas. La hospitalaria solicitud de los esenios encontró aún en aquella noche memorable una tierna manifestación. 3 días después, los extranjeros bajaban de las montañas para incorporarse a la caravana, que de mes en mes pasaban hacia Sela, punto donde los 4 se habían reunido y donde se debían separar rumbo cada cual a su país natal. La divina luz que les guiara desde la patria lejana fue, en verdad, la estrella de los magos, de que hizo una tierna leyenda la piadosa creencia de la infancia cristiana.